transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Esto es Imaginaria Jurídica. Esta es una producción más de Grado Cero.
Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de un libro titulado Lámpara sin luz, escrito por Arturo Trejo Villafuerte. Este libro es proporcionado a nosotros gracias al Fondo Editorial del Estado de México. Y bueno, sin más ni menos, vamos a empezar a hablar sobre esta novela. No sin previamente hablar de su autor, Arturo Trejo Villafuerte. Él es escritor, editor y traductor. Ha tenido una prolífica carrera literaria que incluye poesía y entre ellas varias obras, entre las que podríamos citar A quien puede interesar, del año 1982, Como el viento que pasa, 1985, Homenaje a Álvaro Carrillo y otros boleros, 1996, y bueno, entre otras más. También tiene narrativa, donde se encuentra esta novela, Lámpara sin luz. También algunas más como Mi vida con las mujeres, del año 2009, así como Melindres Tamaris y otros cuentos para niñas, del 2005. Y bueno, pues ya para empezar a hablar de esta novela, me encuentro yo, su servidor, Luis Enrique Pimentel Gutiérrez. Y bueno, esta novela básicamente nos cuenta la vida de un hombre que es un investigador privado. Esta es una novela policíaca. Y bueno, este investigador privado, pues, se le encomienda la misión de encontrar a una joven que no se sabe cuál es su paradero. Y bueno, su padre, que es un hombre de recursos, con el dinero que tiene, decide contratar a este detective privado para que, pues, encuentre a esta mujer. Nuestro personaje principal se llama Conrad Sánchez. Y bueno, él es un hombre muy especial y, pues, sí, efectivamente, toda la novela se centra en su búsqueda, pero también en una serie de recuerdos que él tiene de vivencias personales o qué es lo que ha pasado en su vida para formarle el carácter que él tiene en este momento. Y bueno, entre algunos flashbacks que él tiene o que nos va citando, podemos entender qué es lo que ha vivido y por qué es lo que es ahora. Él desde un principio, desde niño, quiso ser un poeta. Pero pues él dice que las fuerzas del mundo, llamadas destino, se habían torcido hacia el lado que él menos esperaba, ahora él corría por un camino distinto, que a lo mejor no era el suyo. Pero pues bueno, al fin y al cabo le tocó andar por ese camino y pues bueno, siempre tuvo esa necesidad o ese problema de saber que no estuvo dedicado a lo que él siempre quiso. Entonces es algo que a él a lo largo de la obra le va a estar atormentando y nos lo va a estar recordando todo el tiempo cómo ese sueño de ser un poeta fue frustrado. Él, la mujer a la que tiene que buscar se llama Marcela Leticia. Ella es una estudiante de filosofía de la Facultad de la UNAM. Y bueno, al encomendarse esta búsqueda, pues él se da a la tarea de encontrarla utilizando todos sus medios o todas las técnicas o todo lo que ha aprendido en su profesión de detective. Y bueno, vamos a conocer un poco más al personaje de Conrad Sánchez. Él pues nos cita cuáles son sus principios o sus preceptos éticos y morales. Dice que el amor a la verdad, la conciencia del bien común, no abusar de los débiles, no golpear jamás a una dama y siempre ayudar a los necesitados. Es muy importante esto porque pues nos deja ver cuál es su formación en que si bien puede muchas veces tornarse y ser un personaje agresivo o bueno, él tiene cierta afición por la bebida que vamos viendo a lo largo de la novela, sobre todo en esos detalles para prepararse unos tragos que él dice que son exquisitos y que prácticamente diario está tomando, pues no excluyen que pues también tenga algunos preceptos que pues también a lo largo de la obra se ven cuestionados, y yo creo que muchas veces no lo sigue tal cual, pero bueno, aún así es muy interesante saber al menos qué es lo que él se plantea, aunque no logre demostrarlo a lo largo de, pues de sus hazañas. Él en sí se supone que le preocupa mucho la impunidad y la mala procuración de justicia. Él sabe que la ley siempre se carga del lado del que tiene dinero o que tiene poder. Dice que más bien ve lo que busca es pues cierto equilibrio, lograr algún equilibrio y lograr pues mejorar las cosas, aunque sea a su manera. Y bueno, también él es un hombre muy, muy precavido, un hombre que entiende cuáles son los peligros de la vida, de vivir en la sociedad. Toda la obra, por cierto, toda su búsqueda se desarrolla en la Ciudad de México, en los entornos de Ciudad Universitaria también, por algunos bares del centro de la Ciudad de México. Y bueno, es algo que se nos presenta mucho a lo largo de la obra, cómo él va recorriendo todos estos lugares, aquí va reflexionando y pues gracias a estas reflexiones y estas indagaciones, pues termina avanzando en su búsqueda. Él nos dice, recordando la filosofía de Álvaro Carrillo, dice exactamente, sabrá Dios, uno nunca sabe nada. Y dice que en efecto, que uno nunca sabe nada y lo mejor es siempre estar alerta y preparado, nunca confiarse. Por eso él dice que todavía está vivo y no bajo una placa de mármol en el Panteón de los Veteranos. Entonces, pues bueno, creo que nos deja ver también las enseñanzas de una ciudad en la que pues siempre hay que estarse cuidando de todos. También este personaje dice que creció en la colonia Bondojito, una colonia de las más inseguras de la Ciudad de México, y en las que pues él, al parecer ahí, aprendió muchas cosas, entre ellas a pelear, entre ellas a conocer quién es el que manda en esa ciudad, en esa colonia, el que él sabe cuál es el movimiento de todo este tipo de barrios, y entonces nada de esto le sorprende, y que incluso más allá él es precavido, pero no por eso temeroso. Y no solo eso, también por otro lado, hablando en cuestiones también relacionadas con su moral, y él nos dice que, o bueno, podríamos encontrar en él cierto machismo, probablemente por la edad de este hombre, y que pues ha de estar entre los 40 o los 50. Y bueno, él en una de todos sus diálogos nos dice que qué ingrata es la vida, pensé, tanto chavo buena onda que anda solo por la ciudad y estas chavas desperdiciando su talento y belleza con otras chavas, de veras que ya no hay moral. Esto refiriéndose él a un momento en el que tiene contacto con varias mujeres, pero que todas ellas son homosexuales. Entonces a él, pues no las insulta ni mucho menos, pero bueno, en sus pensamientos dice esto como reprobando su actitud, o pues sí, una frase totalmente machista y bueno, incluso hasta homofóbica. Pero bueno, pues es uno de los aspectos que viene el autor Arturo Trejo Villafuerte, nos permite, gracias a estos, conocer cuál es la forma de pensar de Conrad Sánchez y ver cómo, por qué ha llegado a tener esa forma de pensar, porque pues también él nos hace referencia a cuando era niño, la forma en que su padre lo trataba, y cómo incluso su papá fue prácticamente uno de quienes lo desmotivaban para que fuera poeta, que era su más grande pasión, ya que su papá le decía que leer no era un verdadero trabajo, que mejor se pusiera a lavar el carro, etcétera. Es decir, hacer trabajos físicos que para su padre eran los verdaderos trabajos. Y bueno, incluso su padre más bien estaba preocupado todo el tiempo por saber si Conrad Sánchez era gay o no. Entonces, pues su padre estaba preocupado por convertirlo en un verdadero hombre y que no fuera a caer en este tipo de orientaciones, que para su padre hubiera sido una gran decepción. Y yo creo que también para Conrad Sánchez, como se expresa, pues termina siendo una gran influencia de su padre posteriormente en su forma de relacionarse en la vida cotidiana. Y bueno, abordando más sobre su familia, también nos dice qué era o cómo era su abuelo. Dice que su abuelo, sin saberlo, era un anarquista integral, opuesto a todo liderazgo, excepto el moral y el ganado por la calidad humana de la persona. Con él aprendió a descreer de quienes pregonaban una cosa y hacían otra, como los sacerdotes católicos, por ejemplo. Es decir, pues ya citando tantos fragmentos de su vida, ¿qué es lo que va haciendo alrededor de toda la obra para dejarnos ver cuál ha sido la vida de este autor? Que más bien parecía que esta novela, lejos de ser policíaca y de pues estarnos enseñando cómo es, cómo va haciendo sus investigaciones, cómo van avanzando en ellas, más de la mitad de la novela se dedica a adentrarse sobre qué ha vivido Conrad Sánchez y por qué es la persona que es en ese momento. Entonces, hasta cierto punto, uno empieza a interesarse más en la vida de Conrad Sánchez que en la investigación que está logrando. Claro, posteriormente, pues ya la historia regresa a la investigación y se va desarrollando y vamos viendo qué es lo que está alcanzando y cómo, pues, indagando pistas se van saliendo datos, pues ciertamente hasta curiosos o extraños, pero pues propios de una novela policíaca que nos permiten quedarnos atrapados y con la necesidad de seguir leyendo. Y bueno, también haciendo una crítica, pues no de manera abierta, pero sí se entiende que es una crítica también a la élite política de nuestro país, que pues bien sí es denunciada aquí, aunque insisto, no de manera abierta. Se hablan de partidos políticos, pero sí se dice en general la clase política. Entonces, pues aquí podemos entender que pues se refiere a todos y que, bueno, incluso puede hacer alusiones a algunos momentos históricos, solo cambiando ciertos nombres, podríamos entender qué es lo que pasa o a qué se está refiriendo Arturo Trejo Villafuerte. Y bueno, siguiendo adentrándonos en qué es la vida, cuál es el perfil de Conrad Sánchez, él, hay un momento, y me pareció muy interesante en esta novela, cuando explica qué es la violencia y por qué él la conoce. Él conoce la violencia de barrio, que eran aquellos pleitos, pero que bueno, pues que no pasaban a mayores. Pero hay algo más. Este detective en su juventud se partió a la guerra de Vietnam. Dice, y se arrepiente a lo largo también de esta novela, que pues lo que más le pesa es haber participado en una guerra que no era suya. Él, por azares del destino y por más bien un error, termina alistado en el ejército de los Estados Unidos y participa a favor de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Aquí él pues conoció lo que es en verdad la violencia. Dice que aquí adquirió otra dimensión y que aquí era terrible. Él ahí también aprendió que inteligencia mata a la fuerza bruta. Él pasó 6 meses en esa guerra y fueron puro infierno. Regresa pues prácticamente traumado. Y bueno, pues como ahí aprendió muchas tácticas de vigilancia, de espionaje, de las formas de indagar pistas, seguir rastros, etcétera, pues él pues prueba muchos empleos y se da cuenta que pues pues haber salido de esta guerra le sirve para volverse un detective, ya que pues había adquirido mucho conocimiento y podía aplicarlo cuando ejerciendo de detective. Él estaba harto durante toda su vida de haber usado uniformes. Usó uniformes, dice, en el kinder, en la primaria, en la secundaria. También, pues cuando se alistó como militar tenía que usar uno. Entonces él decía que ya su próximo trabajo no tenía que ser necesario portar un uniforme, porque esto era algo que ya lo había cansado y que le causaba cierta opresión. Y bueno, pues yo sí coincido con él, creo que la necesidad de uniformar a las personas pues impide que éstas muestren sus rasgos característicos, sus preferencias, y los limita a formar parte de una masa o de un cúmulo, pues sí, sin ser individuales, y entonces esto pues provoca cierto malestar. Y bueno, aquí Conrad Sánchez lo siente y dice, no, mi próximo trabajo no va a ser necesario portar un uniforme. Y por eso él dice que en agencias de los Estados Unidos le habían propuesto trabajar como tal vez como policía, etcétera, pero él pues precisamente por lo del uniforme era por lo que no aceptaba estos trabajos. Y bueno, él regresa con el síndrome de Vietnam, muchos de sus compañeros también, y a él básicamente se ve manifestado este síndrome con la falta de sueño. Él no podía dormir sin que le llegaran todos los recuerdos de la guerra de Vietnam. Y bueno, incluso, llegando el caso de que pudiera conciliar el sueño, siempre lo que soñaba eran cosas relacionadas con recuerdos de la guerra, traumas, ver sangre, ver las balas, el sonido de las balas, etc. Entonces, posteriormente de esto es por lo que él tiene estos problemas de sueño y solo puede conciliarlo a través de la bebida. Y aquí, bueno, se nos explica el por qué él es un alcohólico, por qué siempre está tomando y por qué, a pesar de hacer todas sus búsquedas y de dedicarse bien a su trabajo, siempre tiene la necesidad de acompañarlo de un trago. Y bueno, probablemente la bebida le ayudaba a pues, conservar la cabeza lo suficientemente fría y no llenarse de malos pensamientos. Y solo así podría efectuar su trabajo de manera normal, cosa que le costaba trabajo y cosa que pues, está presente durante toda la obra, todos los días que van pasando. Conrad Sánchez sufre de esto. Y bueno, él sabe que en una ciudad tan violenta, él habiendo ya regresado de Vietnam y posteriormente llegando aquí otra vez a la Ciudad de México, él, pues ya conociendo lo que es la violencia, tiene más cuidado de solo utilizarla cuando en verdad es necesario. Dice que en una ciudad violenta como en la que vivimos no se deben agregar belicosidades. Lo mejor es llevársela por la vía de la serenidad y tranquilidad hasta donde sea posible. Siempre hasta donde sea posible, pues también lo vemos porque muchas veces él utiliza la fuerza para pues lograr obtener cosas. Hay una parte que incluso decide golpear a una mujer por la necesidad de que en la que se ve lo obligado, o tal vez pudo haberlo evitado, pero bueno, esta aquí es una de las partes que mencionaba con anterioridad, que probablemente se confrontan con uno de sus principios, que era nunca golpear a una mujer. Y bueno, incluso parece que su vida la aprende a vivir junto con el alcohol, y parece que el mismo alcohol es ya uno de sus motores para poder realizar su trabajo de manera correcta y hacer las cosas eficientemente. Y bueno, también llega a hacer algunas comparaciones con cómo vive aquí en México y cómo vivía en Estados Unidos. Dice que en México él podía estar más tranquilo porque aquí no se le juzgaba como pasaba en Estados Unidos. En Estados Unidos a él se le juzgaba, a él como a muchas personas de aquellos soldados, de aquellos combatientes que fueron a la guerra de Vietnam, en Estados Unidos se les juzgaba como perdedores. Entonces todo veterano que veían por las calles sabían que había participado en esa guerra y que fue un perdedor, que cómo no pudieron ganar una guerra en la que tenían tantas ventajas. Entonces eso se les reprochaba, y eso pues es algo que él pues pone de manifiesto, que en Estados Unidos sucede, y pues dice que aquí en México no hay problema, ni siquiera era su guerra, y entonces sufrir rechazos de las personas por una guerra que ni siquiera era suya, pues era algo que él no iba a tolerar. Él, pues relacionado con la guerra, dice que si bien los americanos llevaron la Coca-Cola y chocolates a Vietnam, también llevaron una gran cantidad de vicios como el fomento a la prostitución, la idea de que todo es posible con el dinero, y por supuesto ya algo que todavía seguimos viviendo hasta nuestros días, que el American Way of Life es la mejor forma para vivir, o que proporciona el mejor mundo posible. Y esto es algo de lo que Conrad Sánchez hace una crítica y que pues que le pesa, o que tiene la necesidad de denunciarlo, para que sepamos que pues, al fin y al cabo el sueño americano probablemente no es la forma o el camino para llegar al mejor mundo posible. Y bueno, también nos cuenta todas las vivencias que fueron tan terribles en Vietnam, y que sí, los americanos sin mucho éxito llevaron a ese país su forma de vida que se supone era la mejor. Y bueno, cambiando un poco el enfoque en el que Conrad Sánchez aborda todas las cosas, también él en alguna parte habla de cómo tiene que moderar sus excesos o su necesidad de la bebida. Y bueno, él sabe que pues para realizar su trabajo, no tiene que estar completamente borracho, sino es solo hasta cierto límite, ese límite el que le va a permitir todavía seguir con su trabajo. Él nos hace una buena reflexión, nos dice que para gobernar las cosas el mejor consejo es ser sobrio. El ser sobrio equivale a ser previsor. El prever equivale a estar preparado y fortalecido. El estar preparado y fortalecido es siempre afortunado. El ser siempre afortunado es poseer una capacidad infinita. Y termina concluyendo, claro que todo sin exceso, hasta la sobriedad. Eso ya agregado de su cosecha, lo anterior, dice que es una enseñanza budista y del Tao, aprendida, que él aprendió en Saigón y con unos amigos que pues practicaban también esas disciplinas. Y bueno, dice que disciplinas que ni siquiera fueron, enseñanzas que ni siquiera fueron asumidas ni por Buda, ni por Tao Te Ching como una religión. Pero bueno, pues aquí él nos deja ver que pues sí, sí es necesario estar sobrio, pero no logra concebirlo, no logra alcanzarlo debido a pues esta necesidad, este problema que tiene acarreando desde Vietnam y que, bueno, creo que es una forma de evidenciar lo que pueden sufrir todos los veteranos de guerra que, pues, después de una experiencia que tan devastadora como puede ser una guerra, pues son cosas muy difíciles de superar. Él, cuando nos está relatando la guerra, pues es terrible lo que nos cuenta, desde la mezcla de olores, que desde la sangre, el lodo, algunas de los soldados que llegan a defecar o a defecarse o orinarse en su propia ropa del miedo, y pues esta mezcla de olores a él no se le quita nunca de la cabeza, el sonido de las armas, de los cañones, de las bombas, perdón, el sonido de los gritos, etcétera, las órdenes siempre de algún general, la previsión, y bueno, esto es lo que él teme o que él no puede ya llegar a superar y que pues es de comprenderse porque pues pocas, o una más bien, perdón, una gran cantidad de exsoldados o excombatientes de por lo menos de esa guerra en Estados Unidos llegaron a sufrir mucho por esto y son traumas que les ha costado mucho superar a gran parte de la población veterana de los Estados Unidos y peor aún, aunado con el rechazo del resto de la sociedad que los ve como perdedores por no haber podido ganar en esa guerra. Es decir, no solo el hecho de haber soportado las vivencias tan terribles en esa guerra y sobrevivido, sino tienen que llegar a su país y llegar como derrotados. Entonces, ese es otro de los aspectos que no siempre vemos nosotros en los libros de historia cuando nos hablan de, nos explican las guerras, quién podría considerarse como vencedor, quién como perdedor, y nunca nos dejan ver estos aspectos psicológicos que pues importan mucho y que también tienen una dimensión muy digna de analizar y que nos permitiría entender estos fenómenos desde otro enfoque. Y bueno, por otro lado, ya cuando él se está dedicando ya, pues lejos de recordar, y ahora ya está hablando de cómo va su investigación, muchas veces hay algo que me llama mucho la atención porque, pues al parecer sí podríamos considerarlo como una persona machista, ya que pues va hablando de las mujeres que va observando, las describe físicamente, qué es lo que les atrae de ellas, si le provocan o no a él impulsos sexuales. Entonces, pues creo que prácticamente en una gran parte de esta obra, pues Conrad Sánchez pues se dedica a analizar mujeres, a decir qué es lo que le hacen sentir y pues lejos de utilizarlas para algo más, al parecer las reduce solo este efecto de objetos sexuales. Pero bueno, al final él siempre logra contenerse y dice que pues hay que separar siempre el trabajo con el placer, el trabajo del placer. Entonces, cuando llega y busca a una mujer para preguntarle cosas acerca de esa persona que está desaparecida y qué sabe, pues él no deja de pensar en lo atractiva que es esta mujer y eso, pero no por eso se mezcla con ella o decide rápidamente salir con ella y conocerla más, sino simplemente le pregunta eso y lo demás se lo queda él en la mente y pues eso ya no lo obstaculiza con su investigación. Y bueno, otro punto pues muy, muy interesante es el porqué del título de esta obra, de Lámparas sin Luz. Él En una parte de la obra nos dice que pues está en su carro, pone un disco de música y entre ellos en el estéreo puso el cassette de Paquita la del Barrio, donde ella canta boleros con y en uno de ellos canta con aparece una canción de José Torres que se llama así, Lámpara sin luz. Y bueno, dice entre su estribillo dice: eres una brújula sin rumbo, un reloj sin manecillas, una Biblia sin Jesús. Y dice que él se sentía así muchas veces, como una lámpara que no tenía luz. Es decir, una persona, yo lo interpretaría como una persona que no se siente completa, o que una persona que incluso hasta, completamente desamparada o con la necesidad siempre de buscar ese algo que le falta y que pues no lo deja vivir. Él dice que una de las cosas que así se sintió, sobre todo después de regresar de la guerra de Vietnam, guerra que no era suyo, que no era suya, y que pues de la que resultó perdedor, que se enlistó sin quererlo, debido a un error, y un error que venía también de pues relacionado con el alcohol, y un error que no lo dejaba de atormentar todas las noches al momento de no poder dormir, o si dormía, soñar con todas sus vivencias allá. Entonces él pues es una lámpara sin luz, es una persona que pues deseó ser poeta y no pudo, y dice que ahora su vida ya no va, dejó de ser su vida lo que él planeaba, y bueno, que incluso le llega a causar cierta insatisfacción, porque él también nos dice que cada que puede anda leyendo algunas novelas, que hay una parte en la obra en la que él tiene la oportunidad de estar escuchando en un bar una plática de unos sujetos que están hablando de literatura, y entonces él se interesa mucho y se acerca con ellos para platicar acerca de literatura, y se dan cuenta estos personajes que él sí sabe de literatura y que es muy agradable conversar con él, y él se siente muy, muy a gusto hablando de literatura y bueno, expresando todas sus inquietudes, haciendo críticas a ciertos autores. Entonces es pues sí darse cuenta que para él lo que verdad le apasiona siempre fue la poesía, y el hecho de no poder dedicarse plenamente a ella o no vivir de ella, pues a él le causa cierto malestar, cierta frustración, y se da cuenta que pues siempre va a estar, o que a pesar de todos los esfuerzos que intente, pues él ya no puede ser poeta, y que pues ahora a dedicarse a ser detective, él pues yo no recuerdo ninguna parte en la novela que diga que ama la profesión de detective, y que pues simplemente es una forma que él utilizó para ganarse la vida y hasta ahí. Y bueno, ¿a cuántas personas no les puede pasar eso, que dejan de lado lo que en verdad ellos desean ser solo por algo que les permita pues ganar dinero? Muchas personas sí podrían tener la necesidad o las inquietudes de volverse literatos, etcétera, pero al no poder vivir de ello, pues optan por otro tipo de profesiones que pues hacen que su vida no sepa lo que ellos quieren, y pues constantemente llegan hasta convertirse en personas amargadas que no pueden superar o no pueden sentirse a gustos consigo mismas, y en consecuencia pues hacen que otras personas o afectan a la sociedad con esta actitud negativa que pues termina incluso hasta contagiándose y más compartiéndose con muchas personas que se encuentren en la misma situación. Y bueno, ya para ir cerrando este episodio, me gusta mucho la forma en que está estructurada esta novela. Insisto, una mezcla de recuerdos con cómo va avanzando su investigación, como es novela policíaca, vamos encontrando cosas muy, muy impresionantes en su búsqueda, y entonces pues más te obligas a estar leyendo. Por lo menos aquí en el Distrito Federal te sientes muy identificado con todos los lugares que él va mencionando, pues son lugares muy, muy referentes que pues casi todos conocemos, los bares que él visita, todos son cosas muy relacionadas sí con el pueblo mexicano. También las canciones que él va citando pues son canciones muy conocidas y que a él inspiran muchas cosas, los tragos que él se prepara, y bueno, incluso los lugares, las calles que él visita, el carro que utiliza, etcétera, creo que es un personaje que se acerca mucho al común denominador de un chilango y más de esa edad, con esas ideas también cerradas, incluso ciertamente homofóbicas, pero que pues retratan a una persona sí con una vivencia fuera de lo común, como es haber participado en la guerra de Vietnam, que pues pocas personas aquí en el Distrito Federal podrían decir que lo hicieron. Y bueno, también una persona con, pues si bien con principios, también con problemas, con traumas, con cosas a superar, como le sucede a muchas personas. Y bueno, también lo que comentaba hace rato acerca de la necesidad de tener que trabajar en algo que no es lo que en verdad te apasiona, pero pues la necesidad de obtener dinero es más fuerte. Y bueno, esto es algo también, un común denominador en las personas aquí. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. No queda nada más que recordarles el título de la obra, Lámpara sin luz, escrita por Arturo Trejo Villafuerte. Este libro llega a nosotros gracias al Fondo Editorial del Estado de México. Y bueno, es una obra recomendable y pues muy entretenida, y sobre todo pues también muy, muy fácil de leer, muy, muy ligera, y bueno, que nos permite sí también hacer ciertas reflexiones y bueno, muchas veces hasta sentirse identificado con este tipo de personajes que pues, pues como nos dejan adentrarnos en sus pensamientos, pues podemos acceder a su intimidad y a lo que verdad piensan, y que pues muchas veces llega a coincidir con algunos de nuestros pensamientos. Entonces es bastante muy buena esta novela y la recomendamos a todos nuestros podescuchas. Y bueno, ya no queda nada más que decir y hasta la próxima, amigos. Sexual feeling, we like two in a million.